Es noticia, por supuesto, lo que pasó ayer con Oscar Iván Zuluaga y con su hijo. Alberto, ¿usted le pasó por la mente que ante semejante confesión y evidencia, el doctor Oscar Iván y David Zuluaga pudieran negarla y no aceptar los cargos?
Sí, sí, sí lo pensé, por lo que considero que desde el punto de vista jurídico, el de reconocerlos no le daba ningún beneficio, mientras que transitar otros caminos le puede abrir la posibilidad de, como usted ha bien dicho, usar la ingeniería jurídica para reducir el tamaño de sus penas.
Pues, como yo no soy penalista, ni soy abogado, ni soy nada, pensé que el camino más corto para reducir sus penas era ahorrarle todo este dolor de cabeza a la institucionalidad en Colombia, a la justicia, a la registraduría, al Consejo Nacional Electoral, ante el peso de la evidencia. Pero bueno, los que saben son... Es una profesión rara, ¿no, Alberto? Cálculo o calculistas penales e ingeniería, ingenieros jurídicos.
Pero yo tengo la labor de quienes cumplen esa función.
Ese es su trabajo, exactamente, sí. Y lo hacen dentro de la ley.
Exacto.
Me puse a leer a un defensor, que se llama así, soy defensor. Dice, solo soy un defensor, y es solo un defensor lo que aspiro a ser. Veo su fotografía, se ve que es un abogado joven de la ciudad de Medellín. Se llama Santiago Tres Palacios. Y él escribió lo siguiente. El autor mediato. ¿Qué es el autor mediato? Resulta que él recogió la imputación. Cuando se imputa a Oscar Iván, se dice que este instrumentalizó a David, a su hijo, y por esto se imputa como autor mediato. El autor mediato es precisamente el que utiliza a otro como instrumento. El instrumento, por norma general, no responde, pues no tiene conciencia o no tiene voluntad. En este caso, según la propia fiscalía, David no tendría conciencia de lo ocurrido. O sea que, de alguna manera, ya lo exoneró. Si David es instrumento de Oscar Iván, entonces su conducta es atípica subjetivamente, es decir, no podría adjudicársele a él responsabilidad alguna. ¿Qué hizo la fiscalía para enmendar esto? A David le imputó fraude procesal por no haber corregido la información de su actuación en una actuación posterior, una del 24 de octubre de 2017 y otra del 2 de agosto de 2018, dice el doctor Tres Palacios. Sin embargo, aunque el fiscal dice que a mediados de 2017 David se enteró, no especifica cómo. Por haberse supuestamente enterado, la fiscalía reprocha que David, uno, debía haber enterado a las autoridades, dos, haber permitido que los miembros de la campaña hicieran eco de esa mentira. 8. Esto sería constitutivo de delito de omisión de denuncia, sin embargo, no se configuraría por su derecho a no incriminar a su padre. Sería un nuevo tipo penal, permitir que otros hagan eco de una falsedad, que además se configuraría como omisión impropia. Conclusión del defensor invitado. La imputación a David Zuluaga es inadecuada desde el punto de vista jurídico, y del dicho del fiscal se desprenden los argumentos que demostrarían su inocencia. Amanecerá y veremos. Doctor Tres Palacios, gracias por esta reflexión. Buenos días.
Julio, muy buenos días y muchas gracias a ti por compartirla y por exponerla aquí en este medio tan importante.
Es que es sencillita para los que no sabemos, para los que no entendemos, y sí observamos que aquí hay una operación de altísima cirugía jurídica, ingeniería, cálculo penal, muy interesante, pero obviamente no lo entendemos. Lo que pasó ayer, como dice Alberto, busca ganar tiempo para que se acabe el tiempo.
Hay varias cosas ahí, Julio, que es muy importante escindir o dividir para que la audiencia las tenga claras. Lo primero es que cuando uno acepta cargos, está aceptando lo que dice la fiscalía de manera unilateral. Entonces uno podría decir, si ya los audios son claros, el mejor camino para Oscar Iván sería aceptar su responsabilidad y evitarse todas estas angustias, como lo has expresado, y evitarle también todo este agotamiento al Estado. Sin embargo, sería aceptar tal cual lo manifestó la fiscalía y en las proporciones que lo dijo la fiscalía. Puntualmente hay tres delitos, algunos se ocurrieron varias veces según la fiscalía, que son fraude procesal, falsedad en documento privado, pero hay un tercero que, de aceptarlo, la pena sería mucho más grave que la de los demás y no fue técnicamente atribuido, aunque ahí en el hilo no lo mencionamos, y es el enriquecimiento ilícito de particulares, que es un delito cuya pena es de 180 meses de prisión. Entonces, si Oscar Iván Zuluaga hubiese aceptado los cargos, estaría aceptando el enriquecimiento ilícito de particulares, que es una conducta bastante grave. Entre otras, haría que lo incluyan en todos estos listados restrictivos, sería aceptar como una modalidad de lavado de activos, que en efecto es esa conducta. Entonces hubiera sido muy desgastante. Y si hubiese aceptado los dos primeros cargos, que están un poquito más claros de acuerdo a lo que se ha filtrado ante la opinión pública, que son fraude procesal y la falsedad en documento privado, pues igual nos tendríamos que enfrentar todo este proceso para aclarar si existió o no el enriquecimiento ilícito de particulares, que en mi concepto está mal imputado. Entonces, lo que se suele hacer en estos casos es no aceptar los cargos para dejar abierta una puerta de negociación en la cual él pueda hacer un preacuerdo con la Fiscalía General y, digamos que, entre comillas, negociar la pena. No negociar en un sentido mercantil, sino llegar a un acuerdo de yo me autoincrimino, pero la sanción que recibiría sería menor. Y es mucho más beneficioso, usualmente, hacer esta clase de maniobras que ustedes bien han denominado ingeniería jurídica para disminuir la pena en otra oportunidad. Y ahora, respecto a David, ahí sí es donde va el trino. La imputación fue absolutamente mal realizada y de él aceptarla ya no tendría el día de mañana cómo defenderse ante las contradicciones que ella misma representaba.
Abogado, de acuerdo a sus cálculos, no quiero decir que usted sea un calculista penal, pero de acuerdo a los cálculos de tiempo, ¿este proceso se vence cuándo?
Lo que pasa, Julio, es que como no hay restricción de la libertad, no opera el vencimiento de términos de manera tan estricta como la tenemos. La Fiscalía en este momento tiene 120 días para la próxima actuación, que es entregar el escrito de acusación. Si dentro de los 120 días no lo entrega, se puede solicitar que el fiscal que ha imputado pierda la competencia y llegue un nuevo fiscal. Si a ese también se le vence el término, lo que podría hacer la defensa es ir y solicitar la preclusión, pero tendría que mostrar los argumentos. Digamos que estaría habilitado para solicitar la preclusión, pero tendría que mostrar todos los argumentos. Entonces, en este caso es muy poco probable que opere algún vencimiento de términos y tienes el término de la prescripción, que es la mitad del máximo de cada pena. Por ejemplo, para los fraudes procesales serían 6 años, para la falsedad en documento privado sería 5 años y para el enriquecimiento ilícito particular más o menos 9 años. Es decir, no hay riesgo de que se venzan los términos, no es esta una maniobra dilatoria, no hay ningún riesgo pues para esto que le preocupa mucho a la comunidad y creo que así viene a preocuparle. Considero que es más bien, en el caso de Oscar Iván, aguardar a ver si logra un preacuerdo, además porque de haber aceptado hoy la responsabilidad, esto en nada hubiese beneficiado a su hijo, que entiendo es una de las mayores preocupaciones que él tiene. Pues claro, entiendo por lo que ha salido en los medios.
Doctor Tres Palacios, pero aquí hay una prueba reina y es la grabación que hace Daniel García Arizabaleta y que le entrega a la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted cree que en un eventual juicio, en una audiencia preparatoria, Oscar Iván Zuluaga y su hijo podrían disputar la legalidad de esa grabación?
Sí, ahí hay que separar dos cosas. Una cosa es la conversación y otra cosa es la grabación. En mi opinión y en la de otros juristas que se encuentra, digamos, de manera diferenciada o contrapuesta con la de otros, como ocurre en todos los temas jurídicos, esas grabaciones no son legales, por unos motivos elementales. Resulta que en la Constitución Política de Colombia, en su artículo 15, se establece que la única manera de interceptar o registrar la comunicación privada de las personas es con la autorización de quienes intervienen o con orden judicial. La Corte Suprema de Justicia ha modulado esto y ha planteado un escenario adicional. Ya no sería solo con orden judicial, con el visto bueno de quienes participan, sino también con que haya intervenido la víctima de la conducta delictiva. Si observamos con atención, en ninguno de esos tres casos se estaría presentando la grabación del señor Daniel García, sino que él sería una persona que estaba actuando como victimario, entre comillas, y habría decidido grabar a quien era su cómplice. Alguien podrá decir, entonces, para grabar esta conversación que usted está teniendo en este instante por la W, ¿también se requiere todo eso? No, porque lo que valora la Corte es la existencia de la inferencia, presunción o aspiración de intimidad. Hay conversaciones que uno tiene en las que aspira se queden en la intimidad y otras que no. Las que requieren una de estas tres causales son aquellas que gozan de esa presunción de intimidad. Si observamos la grabación de Daniel García con Oscar Iván Zuluaga, se produce en un ambiente íntimo, están hablando dos victimarios, no existía ninguna orden judicial y el mismo tono, las expresiones, la manera, expresan que se daba en un ámbito de confianza que solo puede ser transgredido de estas tres maneras. Ahora, la ilegalidad de estos audios quedaría lugar a su exclusión y a que no se tengan en cuenta ni los audios, ni lo que ellos generan. No quiere decir que el testimonio del señor Daniel García Arizabaleta sea también inadmisible o sea también ilegal. Entonces, en mi opinión, en el juicio no se podrán introducir esos audios, pero sí podrá él ir y decir, hombre, no, vea, yo tuve esta conversación de esta y esta manera, y ya quedará en el juez si le crea lo que él está diciendo o si no. Pero como los jueces no viven en una burbuja, aislados del mundo, y ya escucharon todos los audios mucho antes de saber si serían siquiera los jueces de esta causa, digamos que la credibilidad que le darán al dicho del testigo es de un alto nivel, y por ende, para los delitos de fraude procesal, sobre todo, creo que la tiene muy difícil Oscar Iván Zuluaga en juicio. Sin embargo, respecto a David, más allá de las contradicciones que ustedes enunciaron cuando leyeron el hilo, también queda muy claro que la misma grabación no es clara en decir que él sabía y conocía el momento de realizar los actos. Incluso cuando a la fiscalía se le solicitó la aclaración, dejó claro que David se debió haber enterado a eso de mediados del año 2017 y sin embargo no mencionaron en qué circunstancias se dio cuenta, cómo se dio cuenta y sobre todo qué actos realizó él engañando a las autoridades a sabiendas de que habían ingresado estos dineros de esta organización brasilera.
Es increíble que estemos patinando ante un hecho que es de conocimiento público. A ambas campañas entró plata de Odebrecht. ¿Qué más se necesita? Y fuera de eso, pues está la confirmación de la grabación que escuchamos. Doctor Tres Palacios, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Julio, oyentes, muchas gracias a ustedes.
Vamos con otro penal.